lo de OMP, recuerden, no es selectivo, ¿sí? No es selectivo. Es que debamos hacerlo. Es que está mandado por la Iglesia Universal que lo hagamos en nuestras diócesis. No es selectivo. No es optativo. Es taxativo, es decir, hay que hacerlo. Miren, después del primer congreso centenario, ¿qué diócesis manejaba el término proyecto de pastoral? ¿Quién hablaba de proyecto de pastoral en el 124, 30? ¿Quién hablaba ya de metodologías por opciones, de quinquenios, de trabajo pastoral? ¿Quién habló ahí en ese tiempo del cine, del PRD, ahora del PIP o del SENA? Estas eran las directrices de la Iglesia. Y estas son las que nosotros debemos continuar. Lo otro, escúchenme bien, algunos todavía pegados en los celulares. Lo otro es, digamos, que viene a fortalecer lo que está pedido. Viene a fortalecer lo que está pedido. Entonces tengamos eso claro. OMP, porque está pedido, es mandato pontificio. En ese momento la Iglesia, y es que fíjense, en mayo de 1822, una intuición particular de una laica, una empresaria, tenía su fábrica, pero con esa inquietud leía el mandato misionero y yo también, como misionera, como bautizada, ¿qué puedo hacer? Formó un grupito, un pequeño grupo, rezaban el rosario, se empezaron a inquietar cómo llevar por las misiones, cómo. Eso se fue tomando cuerpo hasta que aquel 3 de mayo de 1822 nació la obra de la propagación de la fe. ¿Cuál fue el sentido? Escuchen bien, todo ha tenido un proceso, la oración. La oración. Vamos a orar por las misiones. Por eso el término de propagación de la fe. Ya existía una congregación fundada el 6 de agosto de 1622 después de Trento, que apuntó la misión de ella. Ha estado muy reflexiva, muy en la teología. Vamos a aterrizarla: propagación de la fe, el solo título, propagación de la fe. Entonces esta mujer dijo la oración. Estando en la oración, en esos grupos de oración, dijeron no, pero necesitamos como algo más. Ella dirigía el grupo. No, que es que tenemos tantas dificultades, es un problema. El sacrificio. Añadimos el sacrificio. Ese sacrificio se lo vamos a añadir a la oración, de tal manera que enfrentemos, no evadamos los problemas que tengamos, pero los vamos a ofrecer por la propagación de la fe. Las cosas siguen creciendo. Es que cuando uno se mete en algo, uno no tiene la visión de todo. Uno tiene la visión de todo. Yo salgo de Quibdó para Medellín por la noche. El reflexivo me alumbra es 30, 40 metros. Yo lo otro no lo veo. Pero si avanzo esos 30, 40 metros, me muestra lo siguiente: que en la medida en que vayamos avanzando, Dios va suscitando. Entonces ya dijeron, no, algo más efectivo también, vino la limosna. Entonces ahí se convirtió el trípode, ese el trípode que nació en el grupo de esos laicos: oración, sacrificio y limosna. O el oso que se llama, oración, sacrificio, ofrenda. Ahí en el seno de unas mujeres y laicas. Y empezó, el rosario misionero, la ayuda, recogían las ofrenditas, buscaban cómo enviarlas. Fíjense que ya las misiones extranjeras de París, que habían nacido en París en 1627, después de que había nacido la congregación de la propaganda FIDE, unos sacerdotes de París, diocesanos, se dijeron: hombre, no te estamos muy bien. Ay, aquí en Notre Dame, como suena ese armonio y esta felicidad aquí. Pero el Oriente, todo este mundo tan vasto, y te formaron un grupito que fue el primero en el mundo de lo que después se llamó misiones extranjeras. Eso llamaron sacerdotes misioneros extranjeros de París, y eran seculares, los seculares. Entonces se conformaron, tomaron ese espíritu y empezaron a ir, sobre todo, pues, a la parte de Oriente. Estamos en 1822 y se conocen muchas historias de los sacerdotes allá en el Oriente. Esas historias llegan, estas mujeres las tienen claras y empiezan a ir dirigiendo sus ofrenditas, a ir a buscar una forma hasta que llegaron allá, a esos sacerdotes que... La cosa iba caminando muy bien, Hasta que el obispo de Nancy, también en el sur de Francia, se dijo: ¿y los niños? Porque el espectáculo era vergonzoso. En la China y todo eso, los niños eran abortados por la calle, o los tiraban por la calle, o se los comían los perros. Eso era... El trato de los niños, eso no importaba para nada, pero partamos de ahí. Los abortos eran, o los niños se morían, o los dejaban y se morían. Como venían de allá esas historias, el obispo de Nancy, Francia: hombre, algo hay que hacer también por los niños. Como la beata Paulina Yaricó ya tenía eso, digamos, poco montado, ya había ido entrando, la llamó y le dijo: bueno, ¿qué hacemos con los niños? Entonces ella le dijo: bueno, señor, empuje usted y yo le ayudo. Empuje usted es el obispo, empuje y yo le ayudo. Y entonces, 1843, empieza la Santa Infancia, lo que vamos a hacer por los niños. Y se fue configurando a como la tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, desde un tiempo para acá se le añade adolescencia misionera. Eso no existía. Lo primero fue Santa Infancia. Infancia misionera fue mucho después. Lo primero fue Santa Infancia. Es decir, cómo santificar a los niños, a las niñas. Entonces, el mismo trípode se le aplicó. Pero ya especificaron la ofrenda cuando la querían que directamente fuera a los niños. Entonces, a la par, empezaron a hacer una ofrenda para los niños, como ella la hacía para las misiones, sin que eso fuera institucional, recuerden. Eso no era institucional, eso era de ellos. El obispo también empezó allí con lo... Bueno, se fue configurando. Una biógrafa de Monseñor Builes nació el 9 de septiembre de 1888 en una vereda de Don Matías. Cuando él ya tenía 7, 10 años, pues las mamás, la inquietud: estos muchachitos aquí no se me pueden quedar. Yo le dijo al esposo: y usted verá, yo, si me voy para Don Matías, yo cómo lo sostengo. No, yo me voy con ellos. Y usted de aquí, y sí, se lo llevó para Don Matías. Allí el Señor, bueno, pero en esos 8 años en los que él todavía no tenía, pues, nada de educación, Él dice en sus escritos, no se me borra de mi cabeza que yo, confundido entre las rodillas de mi mamá con mis hermanitos, escuchábamos unos relatos de un libro que luego veíamos las imágenes que llevaba el título de La Santa Infancia. Tenía el señor Willis, no sabía leer ni nada y ya estaba grandecito, pero la mamá lo reunía, llegaba esa revista de La Santa Infancia y con esos relatos de por allá, y él recordaba eso. Eso se le quedó desde esa edad. Por eso, cuando él hizo la primera comunión, ya grande, ahí en Don Matías, se fue ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario y se postró y le dijo: Señor, yo te prometo hacerme misionero, yo te prometo hacerme santo. Está la promesa del señor Willis ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Pero no había bachillerato allí en Don Matías, no había nada. Entonces, la mamá, para sostenerse, hacía un líquido que se vendía en todo el pueblo, él lo mandaba y lo que llamaba horchata. Es un líquido refrescante, muy bueno, y hacía otras cositas. Él pasaba. Mientras tanto, era monaguillo y el párroco Leonidas Lopera, pues ya atisbó en él algo particular, puesto que fundó, estableció algo de música en la parroquia y le enseñó a él. Resultó que este muchachito tenía una habilidad para la música y rápidamente aprendió a sonar la flauta, el armonio, y hasta dirigir. Tenía 14 años. Entonces él empezó también a enseñar el latín. Ya, él mismo lo dice, pierni peludo, a los 17 años, yo sin bachillerato, nada. Este padre, no sé, viendo mi espíritu, me envió a San Pedro de los Milagros, en donde funcionaba un juniorato, que los padres seudistas, o el obispo de Santa Fe de Antioquia, que era Manuel López de Mesa, que había sido antes párroco en San Pedro de los Milagros, se trajo el seminario para San Pedro. Entonces Leonidas López, don Matías, dijo, esta es la oportunidad, lo mandó allá, y como ya estaba tan avanzadito, porque era un hombre muchachito hábil, y entonces lo entraron a tercero de primaria, de bachillerato. Hizo allí el tiempo, fue a Santa Fe de Antioquia. En Santa Fe de Antioquia, un padre eudista, el primer librito que puso en su mano fue Historia de un alma de Santa Teresita. Bueno, las cosas no se improvisan, todo tiene un recorrido. Dios escribe derecho y líneas torcidas. Los proyectos de Dios salen adelante pese a la obstinación humana, más aún contando con la obstinación. A veces nosotros queremos como, pero él va a buscar. Y si ponemos disponibilidad, él saca su obra. Bueno, en algún momento les dije yo que lo de la madre Laura fue muy, muy particular, porque aparece toda la línea humana, que fue de amores, de cariños, de admiraciones, luego de rechazo, de fastidio y finalmente de encuentro en la santidad. Y los dos fundaron sus obras de las misiones, pero aparece toda la realidad humana que, bueno, siguió todo ese tema de las misiones cuando una mujer y su hija, ya por allá en la década de 1889, dijeron, muy bien, se ha venido haciendo mucho con lo de las misiones, en fin, pero estos padres de aquí, el mismo problema de ahora, no, para allá no nos vamos, no. Hay que pensar en que estas ayudas se encaucen para formar los cleros autóctonos. Entonces nació la obra de San Pedro Apóstol. De dos mujeres también, madre e hija. En 1916, el Beato Pablo Magna, que era del PIME, Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras de Milán, había estado en el Oriente. Todo ese tema, el Oriente estuvo muy en ellos, el Oriente y el África. Y entonces se vino, se enfermó mucho por allá, se vino, se recuperó en Italia, quería a toda costa volver. Él decía, mi misión en Birmania, en donde él estuvo, yo quiero. Entonces los superiores le dijeron, no, usted se nos queda con nosotros. Le dieron un puesto administrativo, pero él siguió con inquietud, porque notaba en los sacerdotes y en las religiosas un miedo y una frialdad por el tema de las misiones. Entonces instituyó la cuarta obra pontificia, que es el que los sacerdotes inicialmente, desde el seminario tuvieran todo el empuje formativo sobre el tema de la misión, sobre toda la realidad de misión. Entonces, en los escritos de él, los relatos, los testimonios de misión, hablarle a los seminaristas de misión, en fin, bueno. Todo eso lo tenía claro el arzobispo de Milán, que era del PIN, o sea, también de los mismos sacerdotes. Todo eso lo tenía él muy claro, porque lo había vivido. Pues bien, se muere Benedicto XV, lo nombran a él Papa, asume el nombre de Pío XI, y lo primero que hace es, toma esas obras, las tres primeras, las hace pontificio. La cuarta la hizo Pío XII en 1956, pero en el 48-49 la había ampliado a seminaristas y religiosos. Y así hasta configurar las cuatro obras. Este proceso, padres, es inspiración del Espíritu. No puede ser rechazado por nosotros. No debe ser rechazado. Tengo para mí que a veces se establece una competencia entre lo que yo quiero hacer con mis niños, con mis niñas, con mis adolescentes, que lo que ha sido un proceso inspirado en la iglesia. Entonces se me entra el plurito de que esto le cambió el nombre, porque lo mío tiene esa otra iniciativa, yo quiero es otra cosa, o en fin. Y ese ha sido un pecado en el que nos ha metido, perdone, también estas metodologías de acción pastoral. Sí, porque no quieren saber de OMP, sino que quieren es entablar lo que, y gracias a Dios, se está pensando en una realidad de, pero rechazando algo, volver a es como algo así, perdónenme, muy exagerado, es como quitar el Evangelio y yo pongo el capital. Entonces, esta es la realidad. Bueno, nos ponemos de pie y recibimos al señor cardenal electo. Bienvenido. Nosotros estamos con la angustia de su ausencia, pero reconfortándonos en toda esta historia de la misión. Bienvenido, señor cardenal electo. Su presencia en medio de nosotros nos da una seguridad, nos da una tranquilidad, nos da un apoyo decisivo en todo este, tema de las misiones que ahorita nos embarga. Este es el grupo, eminencia de todos los que en las diócesis tenemos el gran empeño de la misión. Y sabe que hemos recibido de su eminencia y de todo el episcopado colombiano un empuje formidable, y estamos con una decisión de que no podemos ser inferiores a aquellos titanes de 1924 que hicieron de la Iglesia de Colombia una iglesia misionera. Ahora el lema es ambicioso, muy ambicioso, pero queremos que se convierta en reto de algo grande y que el hallazgo nuevamente y el cumplimiento del mandato misionero sea en adelante un aporte de tal dimensión al estado del país y de la iglesia en Colombia que constituirá un gran despertar. Entonces le agradecemos inmensamente su cariño, su sacrificio. Sabemos de no alcanzamos a dimensionar cómo logra. Debe ser que usted va por el lado de quién será el que está en un lado y lo veían en el otro y aparecía en el otro.
San Martín de Porres.
Son tantos, ¿cierto?
En ocasión.
Muy bien. Entonces, antes de la oración, el Padre Samir, la palabrita y ya nos sigue la oración.
Retomo nuevamente la bienvenida.